Sabe usted que está en línea para conversar con nosotros y le agradecemos mucho la deferencia de atendernos, Hugo Cachorro Godoy. Él es secretario general de ATE Nacional, además de ser secretario adjunto de la CTA Autónoma. Hugo, Fabián Galarraga lo saluda. Estamos compartiendo la mañana con Alejandro Franzi aquí en LT11 Nacional Concepción del Uruguay. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Fabián, Alejandro, muchas gracias por llamar. Muy
Gracias a
amable.
usted por la gentileza de atendernos. Perdóneme lo coloquial de decirle cachorro, pero es como lo conoce todo el mundo, ¿no? Como se lo conoce en la política y en el ámbito sindical. Preguntarle en principio cómo está percibiendo esta realidad, este momento de la Argentina, y particularmente este momento de los trabajadores, en un momento en el que también estamos en pleno proceso en muchos lugares, o en discusión de paritarias, o en la tensión que implica la fijación del esquema salarial para el año, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, en primer lugar estamos iniciando una semana donde se conmemora un hito muy importante en la historia de nuestro país, porque al golpe de Estado genocida de marzo del 76 le siguió una fuerte resistencia de nuestro pueblo que tuvo como hito fundamental la lucha en defensa de los derechos humanos y las madres, las abuelas de Plaza de Mayo y la clase trabajadora fuimos actores principales en esa lucha. Y bueno, y por eso es que cada 24 de marzo, Memoria, Verdad y Justicia son hitos y referencias fundamentales de nuestra historia. Así que, dicho esto, y en una semana que nos va a tener a todos movilizados, creo que también nos tiene que tener movilizados para resolver otras cuestiones del presente que nos preocupan a todos, porque, bueno, en primer lugar, la pandemia y la crisis económico-social que nos dejó la primera pandemia, la anterior a la pandemia sanitaria, que fue la pandemia neoliberal, que todavía persiste en algunos planos, fundamentalmente por el fuerte impacto que ha producido sobre la realidad económica social. Para nosotros, la prioridad de este momento es que la campaña de vacunación sea una epopeya nacional y que la lucha contra el hambre y la pobreza sean referencia fundamental del esfuerzo de la mayoría de los argentinos y fundamentalmente del gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
¿Qué pasa con el tema del sindicalismo? Porque muchas veces los trabajadores dicen, quedamos cada vez más lejos de lo que se gana a lo que se cobra en impuestos, a lo que sale el costo de vida. ¿El sindicalismo puede ser puente en esta situación de ayudar a los trabajadores a que esto no ocurra?
Sí, necesariamente el sindicalismo somos trabajadores organizados y a excepción de una minoría, aunque no con escaso poder, de sindicalistas que se han convertido en empresarios, la mayoría de los y las trabajadoras hacemos un esfuerzo cotidiano por organizarnos, por nuclear nuestros esfuerzos en función de resolver los graves problemas. Es cierto que venimos teniendo un enorme retraso salarial y que este año tiene que empezar un tiempo de recuperación. Esto creemos que es fundamental abordarlo, no solamente en las discusiones paritarias, sino también en fijar un piso básico. Nosotros estamos proponiendo un salario universal para más del 50% de las y los trabajadores que en la Argentina no están bajo las paritarias y que requieren que se establezcan desde el gobierno nacional mecanismos que garanticen un piso de dignidad. Lo que fue en su momento el IFE demostró, el ingreso familiar de emergencia, demostró la magnitud de esa población, cerca de 9 millones de habitantes. Y cuando se cortó el IFE, no tuvo su correlato con ninguna otra medida, y eso ha agravado la situación de ingresos de gran parte de la clase trabajadora. Y en el plano de las paritarias, bueno, es muy importante la voluntad del gobierno de que se esté por encima del índice inflacionario. Lo que pasa es que todo indica que el 29% del presupuesto va a quedar acotado, esa previsión, y entonces es necesario que, además de discusión de las paritarias por encima de la inflación, haya un control más estricto, una intervención más fuerte del Estado Nacional y de los gobiernos provinciales en el control de precios y tarifas de servicios, porque evidentemente si eso no se controla, todos los esfuerzos que se hagan para recuperar ingresos van a quedar superados por esos sectores formadores de precios, que no son más de 200 empresas en el país, que no tienen ningún tipo de control ni requisitos que limiten su voracidad.
Claro, el famoso tema de que lo que podamos crecer o lo que nos podamos sostener, que no se lo lleven 4 o 5. Le pregunto en ese sentido, Cachorro, porque usted hablaba de la pandemia primera, que la pandemia neoliberal, cuyas consecuencias todavía no llegamos a terminar de mensurar. ¿Cómo son los puentes de diálogo hoy con el gobierno nacional, por una parte, y por otro lado, cómo están viendo ustedes y en qué medida impacta al sector que representa esto de la suba de los mínimos no imponibles que se van a discutir esta semana en diputados, en principio, con esto del impuesto a las ganancias?
Creemos que este es un dato positivo. Obviamente, hoy el impuesto a las ganancias está muy, muy por debajo de la realidad de ingresos. O sea, hoy hay sectores que cobran menos de 70 mil pesos y que son afectados por el impuesto a las ganancias. Cuando una canasta básica, elemental, no está por debajo de los 80 mil. Entonces, evidentemente, esa situación debe ser modificada. El nuevo proyecto lo lleva a un piso de 150 mil, pero veamos lo siguiente: cuando este impuesto se estableció, que fue en los tiempos de Cavallo, el piso de impuesto a las ganancias equivalía a cuatro canastas y media de ingresos básicos de la población. Hoy, con llevarlo a 150, la canasta va a ser, van a ser dos canastas y media, o sea que todavía está por debajo en un 50% de lo que era hace muchos años atrás. Entonces, ¿eso qué demuestra? De que la renovación o la articulación de este nuevo impuesto debe ser móvil en función del ingreso de la canasta, porque si no va a volver a quedar achatado rápidamente. En segundo lugar, en relación a tu pregunta, hay un esfuerzo de sectores del gobierno por concretar espacios de diálogo y bueno, y creo que el Consejo Económico Social ha sido poner en marcha eso es muy positivo. Todavía no se han convocado a todos los sectores que deberían convocarse, a nuestras CTA autónomas, sectores de la pequeña y la mediana empresa, pero nosotros esperamos que haya conciencia, porque el presidente lo dijo en su discurso de marzo frente al Congreso al abrir las sesiones. Cuando no hay pluralidad, lo que se expresa es debilidad, y nosotros necesitamos, creo que todo el pueblo argentino, para superar esa primer pandemia, necesitamos un gobierno firme y fuerte y decidido para construir mecanismos de recuperación de resortes de soberanía que impulsen el trabajo, la producción y la justicia por parte del Estado Nacional, cosa que con las políticas neoliberales se habían perdido absolutamente.
Trabajo, por supuesto, que será el de este año muy importante, ¿no? Para saber cómo se sigue con respecto a la pandemia, si la vacunación o la vacunación, y cómo están los trabajadores, porque hay muchos trabajadores de ATE que son ordenanzas, que trabajan en la limpieza de todos estos espacios que son necesarios hoy más que nunca tenerlos limpios, ¿no?
Sí, hoy en cuanto a sectores de la clase trabajadora se ha priorizado a los trabajadores de la salud y a los trabajadores y trabajadoras de la seguridad como prioritarios para la primera tanda de vacunación. Nosotros creemos que hay otros trabajadores y trabajadoras que trabajan en los puertos, en SENASA, en otros organismos, en el ANSES, en otros organismos del Estado que están realizando tareas esenciales y que deben ser vacunados. Lo mismo que aquellas trabajadoras y trabajadores que garantizan sin un empleo fijo, claro, pero que no son trabajadores del Estado, pero que cumplen una función tan esencial como la que cumplimos nosotros, que son las que atienden, fundamentalmente son mujeres, comedores, merenderos, para paliar el drama del hambre. Esos y esas trabajadoras deben ser vacunadas también de manera prioritaria y bueno, esto es algo que todavía no se ha podido concretar. Creemos que en este año 2021 hay algunas cuestiones que el gobierno tiene por delante que debería tomar medidas porque permitirían un abordaje de nuevo tipo respecto de la vida económica del país. Bueno, tenemos un ejemplo muy claro ahí en la costa del Paraná, porque se renueva vence el convenio de concesión a la empresa multinacional Hidrovías, y por lo tanto el Estado Nacional puede recuperar a través de una empresa estatal con participación del Estado Nacional y los estados provinciales, puede recuperar el control de la navegación fluvial sobre el río Paraná, sobre el río Uruguay, y sobre el río de la Plata, que son sería una cuestión de carácter estratégico, porque por allí navega el 80% de las exportaciones e importaciones de nuestro país. Y por otro lado, debería abrirse también el canal de Magdalena para posibilitar un acceso directo al océano y no tener que depender del puerto de Montevideo, que no nos permite garantizar soberanía y control adecuado. Esta es una de las medidas que el gobierno debería priorizar, y por otro lado nosotros también estamos diciendo que hay que crear una empresa nacional con participación de los estados provinciales de Jujuy, Salta y Catamarca, que son las provincias donde están asentadas una de las mayores reservas de litio del mundo, y debería concretarse la industrialización de ese litio, como ayer se hizo con el acero en Altos Hornos Apla, para promover el trabajo y la producción en tierras de origen de ese recurso estratégico fundamental, que debe ser considerado como tal a través de una ley nacional. Y por qué no avanzar en una empresa binacional o trinacional con Bolivia y con Chile, porque si esto sucediera, controlaríamos desde Argentina y desde esta parte del continente la posibilidad de incidir en la definición de los precios internacionales del litio como recurso estratégico del mundo en este tiempo, donde hay que reemplazar al petróleo y el gas. Por eso es que 2021 es un tiempo de generación de medidas de gobierno que pueden llegar a impactar muy fuertemente y desde un punto de vista favorable para el desarrollo de la soberanía, el trabajo y la producción en nuestro país.
Usted dice muy bien, tienen ustedes, digo, los trabajadores del Estado y la representación sindical representan o expresan a un sinnúmero de trabajadores que están en la primera línea en la lucha en esta pandemia. Por eso sería muy buena la oportunidad de conversar con usted para dejar un mensaje suyo a los trabajadores de la salud y de distintos sectores que han sido considerados esenciales y que no han parado nunca este año, el año pasado, por el contrario, han redoblado sus esfuerzos, digo, para los entrerrianos, para todos los que son los trabajadores de la región, de esta región nuestra, del litoral.
Bueno, fundamentalmente a las y los trabajadores de la salud, a los trabajadores estatales esenciales y a las esenciales, mujeres y hombres que sostienen la lucha contra el hambre en comedores y merenderos. En primer lugar, mi reconocimiento y mi valoración absoluta, mi respeto y orgullo de formar parte de esta clase trabajadora que no esconde nada ni deja nada de lado para enfrentar un momento tan crítico como el que atravesamos y ponerse al servicio del conjunto de la población. La solidaridad ha sido siempre un factor fundamental de la vida de las sociedades y en la Argentina ha sido esa solidaridad, esa conciencia de lo colectivo, esa valoración del Estado como representación de las mayorías populares y no de las minorías del privilegio, ha sido los valores que nos han permitido construir una nación que, bueno, que si bien está muy golpeada por las políticas neoliberales, la solidaridad es la base y lo colectivo son la base de poder revertir estos tiempos tan difíciles. Y bueno, y en ese sentido, como clase trabajadora, me siento muy orgulloso de ser parte de esos millones de hombres y mujeres que dan lo mejor de sí cotidianamente. Así que mi orgullo y mi saludo para todos ellos.
Cachorro, le dejamos un abrazo. Salúdemelo de mi parte a Lucho Linardi, que es un hombre del equipo suyo, que es un amigo nuestro, de los entrerrianos, un hombre de la cultura además, y que nos ha facilitado el contacto. Le dejamos un saludo grande, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Lucho es parte del equipo de cultura de nuestra Asociación Trabajadores del Estado y estamos muy muy felices de construir también en ese plano cotidianamente. Un abrazo para todo el equipo y para toda la audiencia.
Tenga buen día, señor. Muchas gracias. Hugo Cachorro Godoy con nosotros, secretario general de ATE Nacional, además de ser secretario adjunto de la CTA Autónoma.